Hola amigos, bienvenidos un día más a la Semana Madre Esférica. Hoy es jueves 22 de octubre del 2020, que hoy en la Daily he puesto que estábamos en el 2029, así que no, me vais a perdonar, son cosas que pasan, pero seguimos. No sé si para suerte o por desgracia, seguimos en el 2020 y estamos celebrando nuestra semana grande y estamos hablando con tantísimos amigos de la comunidad, con tantísimos blogueros que nos lo estamos pasando de verdad de maravilla. Y hoy vamos a hablar más de blogging y más de crianza y más de madresfera que ningún día, si es que eso es posible. Porque en esta charla sobre blogging, sobre el núcleo duro de nuestra esencia de madresfera, pues queremos contar con blogueros, con blogueras que llevan la tira de años, porque nos enfrentamos ahora mismo en el 2020 a una situación, aparte de la evidente, nos enfrentamos a eso de: ¿han desaparecido los blogs de crianza? ¿Dónde están los blogs de crianza? ¿Están todos haciendo TikToks o Reels en Instagram? ¿Se escribe sobre crianza todavía? Y para eso pues decidí llamar, así como en momento los mosqueteros, a amigos y amigas que llevan chorrocientos años blogueando. Y ellos acudieron a mi llamada y me dijeron: ¡claro que sí! Y estoy súper feliz. Ellos son María José Cayuela. Que María José, tengo que abrir tu firma porque no quiero dejarme ningún blog. Blog Moda Bebé, Juguetes Ideas, Familias Activas, Mami Tech, Trends and Fashion y Sanitum. ¿Vale? Me perdonáis, ¿no? Tenemos también a María, a José María, claro, es que me he liado. José María Ruiz Garrido. Perdonad. Que es papá bloguero, es representante en este caso, estás como representante del mundo paternal, ahí, muy bien, y creador del blog de La Parejita de Golpe. Ahora luego os preguntaré los años que lleváis. Y tenemos también a Sara Palacios Ramos, nuestra Mamis y Bebés, del blog Mamis y Bebés, que también lleva la tira de años. Y nos queda una bloguera por entrar, pero que está luchando contra la tecnología. Que cuando hacemos un evento presencial, tiene los riesgos de que no te llegue el AVE, no te llegue el tren, perder el avión o dormirte, pero cuando un evento online, ¿qué puede pasar? Pues que se te vaya el wifi o que no entre el Zoom o el navegador, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Pero espero que podamos dar la bienvenida a Mónica Anchelergues de Compeques en Zaragoza cuando lo consiga. También vamos a dar la bienvenida a la gente que nos está escuchando y participando en directo en todos nuestros canales, en Facebook, en YouTube y en Spreaker. Y saludamos a todos, amigos, podéis participar en el chat. Queremos vuestros comentarios, queremos que nos deis vuestra opinión, porque tenemos a muchos blogueros, blogueras de crianza ahí. Y me interesa mucho que se genere debate, ¿vale? Puede ser un hablemos de blogging tomate o yo qué sé, banana.
Pero yo no tengo ganas de discutir, ¿eh? Ya
no.
Hay demasiado sueño, que lo sepáis.
De discutir nada, porque además esto es un remanso de paz, amigos, en el tiempo que estamos viviendo, que hay gente que está haciendo cosas discutiendo e insultándose en un congreso. Nosotros no, nosotros porque estamos súper felices.
Es para regañar a los que dejan de bloguear y no escriben y tienen los blogs abandonados.
Bueno, eso lo hago siempre, no me hace falta Semana Madre Esférica. Bueno, amigos, vamos a empezar por hacer un poco, sentarnos a ver dónde estáis cada uno y cuántos años hace que estáis cada uno para ver cómo está la situación. Empezamos por María José. ¿Cuántos años llevas en este mundo de la blogosfera maternal, especialmente la maternal?
Bueno, yo en la blogosfera llevo 15 años, en la maternal llevo 12. Los tres anteriores estuve escribiendo blogs de todo tipo, para todo tipo de sectores. Y como me gustó tanto la herramienta, cuando fui mamá, que mi hijo que cumple 12 años la semana que viene, pues mi primer blog, que es Blog Moda Bebé, especializado en moda infantil y puricultura, porque yo quería hablar de productos, no quería hablar de temas de maternidad propiamente, sino de la maternidad asociada a los productos. Y siempre he seguido por ahí, hablando, lanzando tendencias en productos para los padres, para las familias, para las madres, y especializado en eso, puricultura y moda infantil.
Uh-huh. O sea, 12 años.
12 años. Luego fueron naciendo los hermanitos que has presentado, los juguetes, juguetes e ideas, las experiencias de ocio para familias, la cosmética y ocio para mamás, la tecnología para mujeres, todos los hermanitos.
Sí, sí, te has montado ahí, has diversificado, que eso es una de las cuestiones que hablaremos luego, ¿no? Cómo hemos evolucionado y has crecido. En el caso de Sara, ¿10 años son?
No, 13, ¡oh! Yo le gané. Me gané por uno, en cuestión de, por lo menos, de maternidad. Ella me gana en general, pero en la cuestión de la maternidad...
No es una competición, amigos, que llegar hasta aquí, hasta el día de hoy.
Mi hija mayor tiene 14 y empecé cuando tenía un año, o sea, pues, es fácil echar la cuenta, 2007, agosto de 2007, empecé yo. Y luego en 2015... abrimos Mujeres y Madres Magazine con varias blogueras y eso lo escribimos entre varias y, bueno, ahí seguimos. De hecho, ayer estuve escribiendo para él porque, bueno, pues tenemos nuestro calendario y nos organizamos y ahí estuve.
Sí, de hecho, hablamos con Pilar full time, precisamente el día de la tarde en la Feria del Libro y hablamos de vuestro blog. Y, por último, José María, ¿cuántos años llevas ahí contándonos las aventuras de la parejita de golpe?
Con las aventuras llevo 10. Este octubre cumplió el blog 10 años, que no está mal.
No.
Es raro que en una reunión sea yo el más joven, entre comillas. Llevaba tiempo antes con otros proyectos y con blogs, con, en fin, muchas cosas. No recuerdo incluso cuando empecé, pero con el blog de crianza, 10. Y ya sabéis, va como el Guadiana, desaparece y aparece y tiene parones, pero todavía está activo y, bueno, este mes he publicado alguna cosita.
Sí, 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 lo sabemos. No, todos los que estáis aquí estáis en activo, porque eso sí que me interesaba ver cómo se ha mantenido, ¿no? Cómo vais manteniendo vuestros proyectos, cada uno desde una manera diferente, porque en el caso, por ejemplo, de María José, tú te dedicas a esto a full.
Sí, desde hace 7 años dejé de trabajar donde trabajaba, fue con el nacimiento de mi hija, y ya dije, pues me voy a poner como autónoma y a tope en esto porque veía que me gustaba mucho y que necesitaba mucho tiempo. Y llevo 7 años pues a full, porque antes yo compaginaba con mi trabajo.
Uh-huh. O sea, que en realidad se puede decir que vives de ello y que en cierta parte vives un poco también de la... Sigue viviendo un poco de la blogosfera de crianza, ¿no? Aunque sí, no sea la que más genere, ahora no lo sé.
Vivo de ello, sí. Es que la blogosfera de crianza es muy amplia, Mónica, porque no solo tenemos que hablar de, pues yo qué sé, de lactancia materna o de, ¿sabes? Se me ocurre por decir algo. O sea, entran tantos temas que nos interesan a los padres y madres y yo los tengo como muy segmentados en cada uno de los blogs y vivo de ello, sí. Mejor o peor, pero vivo.
No, yo ahí ya no entro, pero bastante me parece dedicarte en exclusiva a eso, o sea que sí, está fenomenal. Sara, tú has tenido también, has ido pasando por diferentes etapas.
Sí, yo empecé compaginándolo con un trabajo, bueno, yo trabajaba media jornada y empezaba y trabajaba en mi blog aparte. Luego estuve 5 años que me dedicaba exclusivamente al blog y a escribir y hace un año volví a trabajar otra vez a media jornada y bueno, la verdad es que son un poco ciclos vitales. Yo estuve atravesando una temporada, ahora ya se me está empezando a pasar, pero pasé una temporada en la que me costaba encontrar mucho las ganas de seguir. Entonces, hay veces que es mejor cuando... Pues eso, cuando te ves muy agobiado o como que la situación te sobrepasa o que quizás, no sé, que no encuentras tu rumbo, hay veces que es mejor parar y encontrar la inspiración y la motivación otra vez, que no seguir un poco en piloto automático, que fue lo que en el último tiempo estaba haciendo. Entonces preferí empezar a trabajar por cuenta ajena y ahora es cuando realmente estoy descubriendo que me está volviendo a apetecer escribir. Porque ya te digo que es una temporada de sequía que Me costaba mucho, la verdad. Y eso que yo soy, o sea, yo soy de Prusia. O sea, a mí me dices que tengo que publicar un post al mes o a la semana o al día y yo soy prusiana para
y
eso.
Tienes una facilidad para organizarte y para escribir posts para 800 sitios distintos que es admirable, pero me parece muy significativo eso que comentas, porque además también lo comentaba antes José María, de, ¿no?, de los ciclos y sobre todo con tanto tiempo. José María, tú en tu caso no te has dedicado nunca al blog de manera profesional.
No, es que esa es una de las diferencias, que como María José, que se dedica profesionalmente a ello, que le dedica su jornada laboral o más, seguro. Yo tengo que buscar ratitos. Cuando el blog llevaba 3-4 años, pues los ratitos los sacaba de cuando los niños estaban dormidos y yo le quitaba horas al sueño y escribía pues de la monería que había hecho el niño, de la puerta del cole, de los temas personales. Claro, el mío es un blog personal, entonces tengo que buscar los huequitos para desahogarme, para contar la anécdota, para ponerme en plan ñoño. No es lo mismo. Eso, después de 9 años, que tengo que corregirme, no son 10, son 9, y cumple el blog. Después de 9 años, eso es muy complicado de mantener porque pasan dos cosas. Primero, que ya no sabes de qué escribir. Porque cuando cuentas cosas personales, eso tiene un límite. No puedes contar cada vez que se te encoge la patata o cada vez que tu niño hace una galleta o cada vez que hay un evento o un hito del crecimiento. No puedes estar contando siempre lo mismo. Y segundo, ya llegas ya a una edad, tanto en el blog como en los niños, de los que en realidad son el centro del blog y son los protagonistas de la historia, que ya te cuesta contar sus cosas. Ya entra ahí, pero precisamente por eso, porque ese estilo de blog, el personal, habla de personas. Y ya no puedes entrar tan a saco a contar ciertas cosas, a sacar un tema a la semana, o cada 2 días, cada 3 días, o como te lo planteé, sobre cosas que son personales y que ya afectan a niños, que, hombre, que no son bebés, que no son, y que son conscientes de su propia personalidad y de que una cosa puede no ofenderlo, sino molestarle o no gustarle. Entonces llega un ciclo en los blogs personales que ya tienes que andar con pies de plomo y pensarte muy bien, oye, ¿esto lo escribo o no lo escribo? ¿Me apetece o no me apetece? Después, si me apetece, ¿conviene que lo escriba, que lo explique, que me desahogue? Son muchas preguntas que uno se tiene que hacer y al final, entre que no te da tiempo, que no es algo a lo que te dediques profesionalmente y que tiene muchos contras o muchos peros, no contras, sino peros, al final el blog va bajando el ritmo. Y yo creo
ahora que dices, José María, lo de... Yo estoy muy de acuerdo contigo porque a mí me han dicho muchísimas veces, no ahora, hace tiempo ya, siempre me decían, pues escribe algo sobre adolescencia. Y yo siempre he tenido la cosa de que la adolescencia no la quería tocar porque... Me parece que no me pertenece a mí, o sea, no es mía, la adolescencia de mis hijas es suya. No, a ver, no es que la infancia de mis hijas sea mía, ¿vale? Pero sí que me parece que yo, conforme los niños se van haciendo mayores, yo a mis hijas sí que les he pedido muchas veces permiso para contar según qué cosas o para subir según qué fotos, porque entiendo que son cosas suyas y que yo no tengo derecho. Entonces, siempre me
resisto.
¡Oh, Mónica, qué bien! sobre adolescencia por eso. Y ahora ya presentamos a Mónica, que me hace mucha ilusión que esté aquí.
Lo hemos conseguido, ha llegado nuestra cuarta ponente, Mónica Enchelergues, que además compartes zona con Sara, creo que ciudad incluso, ¿no?
Y amistad.
Pero bueno, eso es muy común en esta comunidad porque al final no somos muchos y al final acabas, precisamente con gente que llevamos tantos años, acabas creando muchos vínculos. Mónica, ¿cómo estás? Lo primero, ¿has superado el estrés?
Uf, superadísimo, pero vamos, yo creo que he instalado todos los navegadores que hay ahora mismo en el mercado.
Esto es un reto para todos, esto de hacer los eventos online, ya sabéis. Pues, ay, mira, saludamos también a Joaquín Montaner, hola a todos, qué alegría veros. Gracias por estar ahí en el chat, amigos, es que es una maravilla, aunque no podamos teneros en una sala, no sabéis la ilusión que me hace reuniros de manera virtual. Me encanta y espero que salgan energías, cosas, ideas de este Bloggers Day, no Bloggers Day, que estamos haciendo. Mónica, ¿cuántos años llevas blogueando?
Pues blogueando desde 2001, más o menos. Lo que pasa que empecé con otros temas. Empecé más con temas profesionales de marketing y de publicidad, que era lo que hacía yo. O en 2007 me abrí el personal y con el de Compeque ya fue lo que es el blog 2012. Uh-huh. Digamos, años bastante, sí.
En tu caso, además es que me gusta porque tenéis enfoques todos distintos. En tu caso es una agenda o es un blog enfocado al ocio familiar, localizado en una zona, ¿vale? Con lo cual no eres ni blog personal y no sé si eres blog profesional del todo o no. Cuéntame un poco cómo lo tenéis.
Es un poco mezcla. Por una parte tenemos la agenda, que es así, empezamos un poquito antes, fue 2010. Entonces, como se nos quedaba un poco corta en tema, nos centrábamos mucho en tema local y queríamos tocar más temas, fue cuando abrimos el blog. El blog paralelo a la agenda, que es Las mamás de Compeques en Zaragoza. Y empezó, iba a ser un blog de crianza puramente, pero ha ido un poco sobre la marcha, ya tocando de todo, ocio, de todo.
Bueno, esa es una de las cosas que yo creo que podríamos encontrar como nexo, ¿no? La evolución. ¿Cómo evoluciona, María José? Tú cuando abriste Blog Moda Bebé, ¿tenías la idea tan clara? Bueno, lo mismo me dices, sí. Pero vamos. ¡Ay! ¿Quién se ha ido? ¿Sara?
Me ha tocado un cable, Sara.
Esto, de verdad, no paro yo con los sustos. Bueno, volverá. María José, cuando empezaste Blog Moda Bebé, ¿tenías clara tu estrategia?
Yo creo que sí, porque yo crack. lo creé. No, es verdad, porque claro, yo me había dedicado a, si Blog Moda Bebé tiene, como he dicho, 12 años, los 3 años anteriores me había dedicado a crear blogs para empresas y ahí tenía que desarrollar la estrategia. Entonces, yo lo que tenía claro, que a raíz de lo que decía José María, es que yo no iba a hablar casi de mi vida. Yo lo que quería...
Nada, ya estás aquí. Sigue, María José.
Lo que quería era descubrir, como periodista que soy, productos a las familias, a los padres y madres, y testarlos. Testar productos, hablar de productos, hacer, traer innovación. Y siempre ha sido así. O sea, mi enfoque siempre ha sido un enfoque de te presento lo que hay, que te puede servir para esta necesidad, lo que hay en el mercado. Coger, o sea, yo soy el intermediario y siempre he sido así. Por eso yo creo que nadie nunca me ha acusado de comercial, porque es que he sido comercial desde minuto uno, que soy el intermediario entre una marca que lanza un producto pues para bebés o para niños o para familias y yo lo explico en base o a mi experiencia con ese producto o simplemente al análisis del producto o al conocimiento que me aporta la marca. Entonces, siempre he tenido muy claro que era eso. Y ahí era yo era muy feliz realmente y lo he sido. Para mí lo más duro ha sido cuando realmente, porque mis blogs empezaron en Facebook y en Twitter, y en YouTube, algunos como el de juguetes, que tiene 10 años y empezó en YouTube como un canal de juguetes. Pero cuando luego ya me tuve que abrir a otras redes sociales, que Facebook, Twitter y YouTube, súper bien. Pero cuando tuve que abrirme a otras redes sociales con Instagram y empezar ya a vincular mi vida, ahí ya...
Amigos, has abierto uno de los melones.
Había sido mucho más duro, ya no ha sido tan bonito, ¿sabes? Porque realmente, por eso sigo con mis blogs a tope, porque yo confío plenamente en ellos. Yo sé que, porque lo he vivido, o sea, en Facebook, en Blog Moda Bebé, hemos llegado a 400.000 seguidores. Yo sé lo que es tener una comunidad súper, súper buenísima y de repente un buen día la herramienta o el algoritmo hace lo que se le compete al señor Zuckerberg y ya no nada es igual. Por lo tanto, es como he desmitificado las redes sociales y sé que lo tuyo siempre es el blog. Y eso nadie te lo puede quitar.
Es que es la fuente de todo siempre, el origen.
Claro, pero ¿qué está pasando con Instagram? Se están yendo los blogs a las redes sociales, especialmente a Instagram.
Pero es que, mira, incluso en un grupo de latinas con las que estoy y tal, contaban esto, ¿no? De Instagram está haciendo lo mismo que ha hecho Facebook, que es, si quieres aparecer, tienes que pagar. Entonces, yo no estoy dispuesta a estar pagando por todo lo que publico en todos los sitios, porque me paso todo el día publicando en todas partes. Entonces... Claro, es decir, bueno, pues yo sigo con mi blog y la gente que quiera, que tenga esa necesidad en ese momento de su vida de buscar un, yo qué sé, un cochecito que para ciudad, pues me va a llegar y va a tener ahí la comparativa y va a tener ahí el contenido. Y luego, claro, evidentemente, todo lo que publico utilizo las redes sociales como escaparate para decir, ¿qué he publicado esto?
Muy interesante.
Sí, yo ahí estoy contigo y además mi punto de partida era un poco el mismo, porque yo mi blog tampoco ha sido nunca un blog personal en el que yo haya escrito de la vida de mis hijas, lo que hacían día tras día. Quiero decir, si estaba hablando de algo y venía a cuento contar alguna anécdota de mis hijas, yo la contaba, pero no partía de ahí el tema. O sea, yo hablaba de otra cosa y si a cuento pues venía o te necesitaba mi experiencia personal para contarlo, pues yo la utilizaba. Pero no era un blog personal en el sentido de que yo, pues eso, como el de José María, que partía de su día a día y de lo que las cosas que le iban pasando. Mi blog era más parecido al tuyo en ese sentido. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tuyo era como más especializado y tú has optado por la especialización, y el mío era más un cajón desastre en el que cabía un poco todo. Pero vamos, yo nunca jamás pensé que iba a aguantar tanto tiempo, porque si no, para el rato lo llamo mamis y bebés con dos señoras que tengo en mi casa. Que tienen, iba a decir, más tetas que yo, pero no. Pero a ver si me entendéis. O sea, en fin. Que
no. Bueno, he tardado 20 minutos en hacer mi face.
En fin, me entendéis perfectamente. Pues quiero decir que al final no, yo nunca pensé que iba a llegar esto. La historia es que yo creo que los blogs, estoy muy de acuerdo con lo que dice María José, sí que creo que las redes sociales han fagocitado un poco. Quizás los blogs más personales son los que ahora mismo la gente no tiene la paciencia o la costumbre, o la, no sé, de leer tanto y quizás se ven más atrapados por la cuestión más visual. Entonces, igual, para hablar de su estado de ánimo no necesitan un texto de 600 palabras, que igual yo, sí, como persona, sí necesito un texto de 600 palabras para desahogarme y contarlo, pero como lectores no lo necesitan. Y quizás acuden más a las redes sociales para ver una foto, hablar un tema cortito en unas palabras y ya está. Pero claro, yo entiendo que el perfil del creador es, yo creo que es completamente diferente, porque a mí eso personalmente no me satisface. O sea, como creadora, estoy hablando, como público tampoco, pero quizás es porque yo no soy de otra generación, entonces yo necesito las cosas mucho más masticadas y mucho más así. Pero como creadora, yo, me abrí un blog porque me apetecía escribir y me apetecía compartir cosas. Y el contar una cosita en Instagram a mí no me resulta satisfactorio. O sea, no me da gustico. Como no me da gustico, pues al final si es una cosa que hago porque me apetece y por gusto y ya no es mi profesión, pues ahora mismo, pues a mí me parece que para mí se me queda corto. Pero sí que es cierto que se me queda corto a mí. Yo entiendo que las nuevas generaciones que vienen tienen la cabeza configurada de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que la vida es evolución y que lo que pasa es que uno decide si se quiere subir a los trenes o no. Y yo he decidido en mi caso que no, que yo sigo escribiendo en el blog de lo que me apetece. He pasado a un punto en el que yo escribo de lo que quiero y no de lo que, de todo o como una obligación. Y en Instagram, o sobre todo, publico cuando me da la gana. Que no será bueno para mis cifras y no creceré, pero llega un punto en el que, mira, así me hace feliz. Y al final yo creo que las redes sociales y los blogs y todo este tipo de cosas que son para compartir, sobre todo, lo que tienen que hacerte es feliz.
Sí, totalmente. Mónica, José María.
No, que es que la dinámica de Internet no es la misma hace 5, 6 años, 7 años que la de ahora. Que se consumen los contenidos ya, pum, otro vídeo de Instagram, otro tweet, otro, incluso con el WhatsApp o el Telegram. O sea, es de consumo instantáneo y lo único que se diferencia claramente de todo esto en realidad son los blogs, lo que has escrito, y ahí está, para cuando quieran entrar el lector. Vamos, todos tenemos blog, tenemos posts en los que entra gente y a lo mejor el post está escrito hace 5 años, 8 años y te dejan un comentario y tú dices, madre, un comentario, milagro.
Un comentario que ya no se hace. Mónica.
Un post de hace 8 años a lo mejor. Pero claro, es que el blog sigue estando ahí, ¿eh? Blanco, negro sobre blanco y se queda ahí.
Sí,
un tweet y el tweet se pierde a los 20 minutos, no lo ha visto nadie.
Bueno, salvo que seas el presidente del gobierno y entonces te lo recuerdan más tarde o político.
Antes de confinar, porque siento que ya bucean en tu tela.
Mónica,
pero el blog permanece. Y es lo que decía antes, comentando, no me acuerdo si era María José la que lo decía, y suelte el comentario, es que el blog es el origen de todo y es la base. Entonces, la mecánica y el funcionamiento interno ahora mismo de Internet o del consumo de contenido en Internet no tiene nada que ver con el de hace 5, 6, 7 años, porque ahora todo es inmediato.
Yeah.
Todo un gran porcentaje, que es lo que buscan además estudiantes, marcas y los mismos usuarios, que es que no es que sea una cosa que se haya impuesto, porque no, es que incluso las mismas marcas son lo que buscan.
Uh-huh. Yo quiero decir una cosa muy, muy simple, del corazón, ¿no? A mí que me llamaran bloguera, para mí siempre ha sido un prestigio, periodista y blogueras, que me ha encantado, pero que me llamen Instagram no lo soporto. O youtuber, ¿no? Recuerdo que un día a mis hijos en el cole dijeron, ¿tu madre es youtuber? Y yo les dije, no, hijo, no, eso no.
Tengo una edad ya.
Es como que yo me considero periodista multiplataforma y mi corazón está en el blog y a partir de ahí todo lo demás. Uh-huh.
Mónica, que te hemos escuchado a ti poquito. Tú que además tienes un enfoque muy, o sea, y trabajas mucho en el mundo del marketing, ¿cómo has visto esta evolución desde los propios blogs, ¿no? Desde tu propia perspectiva.
Pues lo que es marcas y demás, yo creo que también siguen queriendo blogs y los necesitan, o sea, sobre todo para construir una base, algo que quede para siempre, que se pueda buscar. Es lo que decíais en Instagram, es muy complicado buscar temas antiguos, o sea, tienes que bucear mucho y hay mucha gente que no sabe o que no quiere tampoco. También es bastante llamativo que Instagram nació como una herramienta para fotógrafos y que era un medio fotográfico total. Tú entrabas ahí para lucirte de fotos bonitas, o sea, no eran fotos tuyas ni de tu vida ni... Pero esto ha cambiado, o sea, ha derivado a, pues eso, a lo que decíais, a fagocitar los blogs. O sea, para un creador es muy fácil Instagram, no tienes que tener casi conocimientos ni de editar fotos, ni de editar textos, o sea, lo haces en cualquier sitio. Antes, cuando escribíamos en el blog, tenías que irte a casa, aunque llevas el portátil, normalmente escribías tranquilamente, tus horas libres. Ahora con Instagram, ¿no? Estás en cualquier lado y lanzas el contenido. Lo que es un contenido pues bastante menos profundo. O sea, primero, porque ya no se valora tanto la belleza de la imagen, y segundo, porque el contenido que se hace es muy rápido, y aunque haya gente que escriba mucho, sí que la gente lo está consumiendo en segundos. O sea, uh-huh. Si tú ves a alguien en el autobús que está viendo Instagram, están pasando, sí. O sea, les cuesta menos casi el pasar de foto que darle el me gusta. O sea, la gente no está leyendo el contenido de
no,
de
y, ahí. Y además es una herramienta que no te incita a buscar en un histórico de un usuario. Es decir, te lo tienes que buscar tú, empezar, ni siquiera te lo pone nada fácil, no tienes un buscador. O sea, no está pensado para indexar contenido, está pensado para consumir de una manera meteórica.
Es una plataforma que está pensada para que consumas lo que te encuentras, lo que te ponen.
También compartes, o sea, tienes que competir en espacio y tiempo con un montón de gente a la vez. O sea, no están mirando tu perfil, la mayoría de la gente están mirando, que es que encima el algoritmo te enseña lo que le da la gana. O sea, no están mirando todas tus fotos, están mirando las de todo.
Claro, tenemos a la gente en el chat ya recuperando el amor por su blog lentamente. Ojalá sirva.
Y los comentarios.
Por favor, mira, eso es otro tema que yo creo que, no sé si ha sido culpa de las redes sociales, pero se ha dejado de comentar en los blogs.
Total. A ver, que me entra un comentario en el blog, monto una fiesta. Ya escribo bien poco, ¿no? Antes, en los buenos tiempos, pues, toda la semana entraban cositas y había posts que tenían 40, 50, incluso 60 comentarios y era una gozada.
Estaba buscando una gráfica que no la voy a encontrar, que hablaba de lo que duran los contenidos en cada una de las redes sociales. Ojalá se la encuentre, porque bueno, lo que recuerdo era que en el blog duran de media, pueden durar mucho más, como decía José María, que te viene gente que te deja un comentario en un post hace 5 años, pero duran 2 años. Y quería deciros lo que dura un contenido evidentemente en Twitter, poquito, en Instagram, en YouTube, a ver si lo encuentro, porque lo di el otro día una conferencia sobre esto, y en algún sitio lo he guardado. No, pero está bien, porque así esto nos hace pues empoderarnos con nuestros blogs, claro, y decir, oye, vale la pena.
Efectivamente, yo tengo en mi blog, que tampoco escribo muy a menudo, porque no me da mucho tiempo, pero lo haré. Tengo comentarios en blogs y visitas a posts de hace 10 años que la gente sigue entrando porque de repente te aparece en el buscador ese tema concreto, o porque odio a los cantajuegos o las bragas palomino, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los greatest hits de mi blog, son las bragas palomino. Pues la gente sigue entrando. Yo dejando contenido de calidad al mundo, ¿eh? A las nuevas generaciones.
Ya lo he encontrado, ¿eh? Por aquí ya lo tengo. Mirad, en Instagram un contenido dura solo 21 horas. ¿Qué quiere decir? Que se puede consumir durante esas 21 horas si te aparece y nunca más ya. No hay más tiempo para recurrir a él, que es lo que decía Mónica. En YouTube, 20 días, ¿vale? O sea, aparece y durante 20 días eso puedes llegar a eso, puedes verlo, a no ser que hagas una búsqueda en concreto por palabra clave, y ya está. En Twitter, 18 minutos, que es la inmediatez, siempre ha sido así.
¡18 minutos!
Sí, sí, sí. En Facebook, 5 horas, ¿vale? O sea, Facebook también es muy, muy rápido. 24 horas en LinkedIn, que es una herramienta que yo utilizo bastante, bueno, solo dura un día, pero por lo menos, sobre todo a nivel profesional, va muy bien. 2 años en el blog, con lo cual esto ya lo dice todo. Y luego, si fuerais usuarios de TikTok, yo lo soy porque me lo paso pipa, aunque...
Bueno, ya te hemos visto, ya te hemos visto.
Pues dura 3 días.
Bueno. Pues es más tiempo del que yo pensaba, fíjate.
Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces te aparecen, Sara, para ti vídeos, y cuando vas a ver a esa persona, porque te ha hecho mucha gracia seguirla, ves que ese es un vídeo que no es de ese día, que es un vídeo que ahora te están promocionando.
Uh-huh. El tema de los comentarios no lo quería perder porque me parece que es como uno de los síntomas... y de los problemas realmente que nos aquejan, ¿no? Es decir, no solo no hay comentarios, sino que la gente no entra a leer el post en el blog. Lo leen en... No. Bueno, a lo mejor es que tampoco se lee. no sé cómo lo veis vosotros, pero nos quedamos con los titulares, la imagen acaso de la portada, lectura rápida y comentas en redes sociales si acaso me ha gustado mucho. Y ya está. Vosotros, ¿cómo cambiaríais esto? O sea... ¿Esto va a acabar con los blogs?
A mí no es un problema. Para mí realmente que no me dejen un comentario en un blog, pero me lo dejen en una red social, a mí me da lo mismo. Quiero decir, al final yo lo que necesito es lo que agradezco es el feedback, de la manera que sea. A mí que sea un comentario en el blog o que sea en un post en Twitter o una contestación en Twitter, a mí me da igual. O sea, personalmente no tengo esa necesidad de que me dejen un comentario. También es que como usuaria... Los comentarios, a ver, había, es cierto que hace años había muchos, pero muchos eran de, estoy súper de acuerdo contigo, pues es que para eso no merece la pena loguearme, dejar un comentario. Para cosas más densas, sí, pero también es verdad que había mucho comentario, no basura, porque en el fondo sí que eran de un apoyo a
los
lo que...
Los de Meneame, cuando venían los de Meneame, ahí se liaba buena.
Exacto. No, pero bueno, que me refiero que había mucho comentario que no aportaba gran cosa, porque simplemente era el pues estoy de acuerdo contigo, que ahora es igual de rápido, mira, le das a un botón de me gusta o de, bueno, además en Facebook, por ejemplo, que tienes las modulaciones, lo puedes bajar pues con el corazón, explicando un poco qué sentimiento te provoca, y para eso me parece que no hace falta un comentario para nada. Pero sí que para cosas más densas, al final a mí me da igual, o sea, a mí me da lo mismo. Yo lo que quiero saber que, como creadora de contenido, quiero saber que hay alguien detrás de la pantalla, y a mí me da igual cómo, o sea, no tengo esa necesidad de que me dejen comentarios en el blog. De hecho, a mí sí me siguen dejando comentarios en el blog. Bastantes, porque por alguna extraña razón de la vida, una de mis entradas más leídas es de hace 10 años, pero es una de mis entradas más leídas mes tras mes, o sea, es una barbaridad. Es cómo saber si estás embarazada antes de la falta, y entonces tuve que bloquear los comentarios porque estaba hasta el moño de gente preguntándome si estaba embarazada. Es que luego me van persiguiendo por las redes para preguntarme si están embarazadas, y es como, no lo sé. Sí, discutimos hace poco porque eso, es que me mandó las fotos de sus bragas
no.
para te lo juro.
Yo creo que vi algo.
Me mandó las fotos de sus bragas para saber si él será un sangrado de implantación o no. Y le tuve que decir, mira, yo no le mandaría las fotos de mis bragas a nadie, pero una desconocida con la que has hablado nunca, menos.
Eso te lo dije en Twitter, lo ponemos hace un mes o así, creo que te lo dije.
Es, mira, eso que te, de eso que te llevas por delante que no te mandan a ti bragas, José María, también te digo, ¿eh? Bueno, igual me estoy adelantando, ¿y si te las mandan?
No, no hagas efecto llamada, por favor.
¿Vosotros creéis que sea que ha cambiado, o sea, sí, bueno, ¿cómo creéis que ha cambiado la blogosfera de crianza en estos 10 años? Vamos a poner ahí ese núcleo temporal, ese momento ahí, intervalo fijo. ¿Cómo lo veis? ¿Hacia dónde ha ido?
Pues mira, yo creo
que las redes sociales, hacia las redes sociales, como decía Mónica y hablábamos antes, ha ido pues abandonando el contenido en profundidad, que también lo decía Sara, para ir más a la inmediatez, al simplemente a lo fácil, ¿no? Que, y pienso que eso es triste, porque realmente cuando tú tienes una necesidad, porque a lo mejor lo que dices ahora, pues este post yo lo encuentro, o sea, yo mis bragas no te las enviaría, pero para mí me parece súper útil, porque claro, tú eso no lo vas a encontrar en ningún otro sitio, o sea, cuando tú tienes esa angustia, poder leer algo así en profundidad, eso está en los blogs. Ni lo vas a encontrar en Facebook, ni lo vas a encontrar en Instagram, ni en ningún otro lugar, ni en TikTok. Entonces,
no, pero yo recomendamos que vayan al ginecólogo en esos casos.
Sí, seguro.
Pero por ejemplo, aquí uno de mis posts más leídos también es sobre los bebés de alta demanda y también me llegan entonces mogollón de comentarios, pero mogollón. O sea, es que realmente con las cosas a las que la gente está diciendo, María José, con las cosas que la gente está angustiada de verdad.
Sí.
Sí que sigue necesitando dejar
de comentarios. Desde luego. Y te piden eso, ¿no? Te piden tu consejo. Y a veces puedes llegar hasta un punto, pero como ya no puedes pasar esa, porque ya tienen que ir al médico. Yo creo que eso de verdad, ahí seguimos teniendo, yo creo que peso. Evidentemente, el resto se fue o nació directamente ya en otras redes sociales y lo hemos vivido todos. De repente encontrarte eso, ¿no?
Es la grandeza de los blogs, en realidad, porque... En mi caso, por ejemplo, yo hablo de cosas personales, pero uno de los posts que recibe muchas visitas es uno que habla de qué pasa cuando los niños nacen en diciembre, hablando del curso escolar, ¿no? Los niños de diciembre son los más chicos de la clase. Cuando el niño entra en primero, en primaria, se nota mucho más la diferencia. Cuando ya están en la ESO, la diferencia casi no se nota. Pero hay muchos padres, muchas familias que les preocupa eso. Y ese post en particular sigue recibiendo muchas visitas. No recibe mucho, pero sigue recibiendo un montón de visitas. La grandeza que está ahí. Yo lo pongo en un post de Instagram o en un post de Twitter, de LinkedIn o de donde sea, y al final se pierde. A las 24 horas eso ya no lo ha visto nada más que las cuatro personas que han coincidido en el tiempo. Punto. En el blog se queda ahí. En la grandeza del blog.
Una de las cosas más bonitas de la comunidad que formábamos hace años y que yo creo que eso con el tiempo sí se ha ido perdiendo, es que yo creo que como éramos mucho más naif y mucho más inocentes y estábamos mucho menos curtidos en 10.000 batallas, éramos, iba a decir más generosos, no lo sé si es una generosidad porque éramos así o porque las circunstancias eran las que eran, pero sí que creo que que esa inocencia hacía que las relaciones entre nosotros fueran como más sanas. Yo me da la sensación de que el mundo de Instagram es feroz, que la competencia es terrible y que que peleamos constantemente. No sé si da pie a que la gente tenga relaciones personales tan profundas como las que yo siento que he forjado con los compañeros que estuvieron en la temporada en la que el blogging estuvo más arriba. Para mí es uno de los regalos de la vida el poder decir que yo tengo, o sea, vaya donde vaya en España, tengo gente conocida a la que yo puedo considerar amiga. Y además puedo considerar amiga no desde un punto de vista superficial del me han dado a me gusta a un botón y ya está, sino que, jolín, pues es que he encontrado cosas y he compartido momentos muy intensos y de experiencias mejores, peores, divertidas, más de todo tipo con esta gente. Entonces, pues eso, yo sé que he forjado relaciones de amistad verdaderas y yo lo defiendo a muerte, porque para mí durante mucho tiempo yo veíamos a mis compañeras blogueras y a mis amigas de Zaragoza mucho más, es que porque al final coincidías en 300.000 sitios y yo considero que las cosas que he compartido con ellas y con ellos a nivel personal no se quedaban en la superficie y no eran un postureo. Era algo que estaba en otro
lugar. Totalmente de acuerdo con Sara. Totalmente de acuerdo.
No, están en el chat reivindicando. Están en el chat reivindicando Instagram y que al final no es tanto qué red es mejor o qué relaciones son más potentes las que se crean en una red o en la otra, sino ya más allá cómo ha ido la evolución de las relaciones entre los blogueros, ¿no? Que cómo ha evolucionado este sector en concreto, ¿no? El nuestro, este que vivimos y con el que nos hemos conocido al final, ¿no?
Yo no estoy diciendo en absoluto que fuéramos mejores personas, ¿eh? O sea, no van por ahí los tiros. Yo estoy hablando de que la situación en la que, ostras, es que, a ver, Instagram, como creador de contenido, estoy hablando.
Claro,
como
no como
usuarios de Instagram, que es otra historia. Estoy hablando como creador de contenido que se quiere ganar la vida viviendo de Instagram. Me parece que es un océano con las aguas mucho más revueltas de lo que era los blogs en su día. Y que eso no es porque nosotros seamos mejores de anciana o vieja del lugar, sino porque es que las circunstancias eran las que eran. Sí, bueno. Y era diferente y la competencia era distinta. Entonces, yo creo que bueno, que al final todos somos hijos un poco del ambiente en el que nos movemos. Al final, pues eso, el escribir un blog requería tener unos ciertos conocimientos de informática, que no todo el mundo los tiene, tener un tiempo que no todo el mundo los tiene, el tener la voluntad de dedicar y la constancia de seguir. Quiero decir que al final es una cosa selectiva, o sea, es cierto que suena así, pero es que es así. Es que al final, ¿cuántos bloggers había de maternidad? Pues un número limitado, que se mantuviera en el tiempo. Ser Instagram en ese sentido es mantenerse y hacerlo bien, es otra historia, ¿eh? Pero ser Instagramer es mucho más fácil porque es mucho más rápido. Luego ya tener éxito ya es otra historia. Pero hacerlo, es que el freno de entrada para ser blogger, pues tenés unas ciertas limitaciones, entonces era más selectivo. Luego ya entraremos en, pues eso, la gente que trabaja bien en todos sitios. Sí. Y la gente que se le ocurra, al final el trabajo de fondo y de esto es un trabajo a valorar no quiero decir que seamos mejores porque no creo que lo fuéramos. Pero sí que es verdad que las plataformas son distintas y marcan un poco el devenir de las cosas.
Mónica, que no te escuchamos a ti.
Eso es lo que decíais, realmente son canales distintos, tenemos que tener claro qué estamos queriendo decir en cada uno y cómo lo estamos queriendo decir, pueden ser complementarios. Sí que es verdad que cuando estábamos en tema blog, lo que decía Sara, nos apoyábamos más, pero también porque nos complementábamos mucho unos a otros. Sumaba unos con otros. En Instagram no es así tanto.
Claro,
en
los comentarios de un blog a otro no era solo el hecho de que te comentase y el tener el comentario en sí en el blog y de, oh, me han comentado, sino que te permitía a ti conocer otros blogs y a tus lectores conocer a esos otros blogs, cosa que se difumina un poco con las redes, con tanto comentario, tanta gente, no os parece.
En mi caso, por ejemplo, en blog mío, bueno, lo sabes de sobra, Mónica, con los bienes dando la nota, era un carrusel de comentarios.
Claro.
Así de, al final nos comentábamos todo y terminábamos siendo amigos de blog, todos los que participábamos. Yo tengo un grupo de gente que no, en realidad no tiene relación ninguna conmigo, pero sin embargo, de tanto visitarnos, hemos llegado a hacer comunidad. Y después también pasa otra cosa. Más es lo que comentaba Sara. Yo al final he terminado haciendo amigos dentro de ese mundillo, hasta tal punto que entre los amigos que compartíamos intereses, que era una de las claves, que compartíamos mucho interés, porque escribíamos de las mismas cosas, terminamos hablando amistad y terminamos montando cosas como papá bloguero, o terminamos haciendo grupos de Telegram para charlar entre nosotros, y podíamos hablar del blog, podíamos hablar de nuestros niños, de palíndromo, del partido del fin de semana pasado, o de lo que se nos ocurre, porque ya terminamos siendo amigos. Y eso, yo hace 5 o 6 años que no añado un contacto de este nivel a raíz de los blogs. Eso se creó hace Esos vínculos y esos enlaces entre amigos que ya tengo y que espero mantenerlos mucho tiempo, se quedaron en ese momento del que estamos hablando, hace 5, 6, 7 años, antes de que irrumpiera la inmediatez de las plataformas de redes sociales que estamos hablando. El slow life que decías ahora en los comentarios, el slow life que te da el blog, sí te permite hacer esas cosas de pararte a comentar, de leer comentarios, de contactar más tranquilamente y entablar, no te digo amistad porque no siempre pasa, pero entablar ciertos contactos que pueden ser más estables y más duraderos.
¿Y consideráis que vamos hacia la profesionalización? Es decir, si no profesionalizas el blog y lo monetizas, no vas a poder mantenerlo.
Bueno, yo he hecho el camino inverso. Yo he pasado de monetizarlo a no monetizarlo. Y precisamente lo he hecho así para poderlo mantener.
Mira.
Sí, porque a ver, a mí me generaba mucho estrés el tener que estar monetizando el blog, todas las cosas que suponía el tener que estar de alta, el estar buscando constantemente gente que... Bueno, pues eso, para al final, si es tu trabajo, pues tienes que hacer labor comercial o vivir de ello. Y yo tuve que parar para seguir disfrutando de lo que hacía, para volver a los orígenes. Y yo, si mantengo el blog, es porque vuelvo a los orígenes y quiero volver a sentir pasión por lo que hago. Y el dinero impedía que lo hiciera, porque se convertía en una obligación. Y cuando algo es una obligación y no te supone diversión, yo creo que ahí tienes un problema. Entonces, a ver, que fue un trabajo duro, ¿eh? O sea, yo el todo este trabajo de reflexión y de buscar el hueco, todavía no lo he terminado. O sea, todavía estoy en camino. Pero por lo menos ahora me costó incluso el verbalizarlo. O sea, me costó horrores verbalizarlo. No fui capaz. Mira, fui la primera vez, además, sé cuándo fui capaz de verbalizarlo, que fue con Marian Cisterna, precisamente. Y la fui a ver porque estaba malita, la fui a ver a su casa y ese día fui capaz de verbalizarlo, porque hasta entonces no había sido capaz. Y desde el momento en que fui capaz de ponerlo en palabras, para mí fue el punto de aquí para arriba. O sea, porque hasta entonces yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía el qué. No era capaz de parar, porque al final yo llevaba una inercia pues de muchos años escribiendo normal, sin parar constantemente. Claro. Entonces, encontrar el momento de parar para mí fue muy difícil, o sea, me costó mucho. Pero precisamente, ya te digo, el tomar la decisión de decir, mira, dejo de monetizar esto, para mí fue lo que permitió que el blog siga teniendo vida, porque si no lo hubiera cerrado directamente.
Me interesa la opinión de los demás, porque la monetización y la profesionalización, aunque no tiene por qué ir unido, ¿eh? Es decir, tú puedes monetizarlo y no dedicarte profesionalmente a ello, pero implica en muchas ocasiones, y quizás una de las cosas que nos aqueja a nuestro sector, es la pérdida de credibilidad y de confianza, ¿no? El hecho de que se vayan convirtiendo los blogs en recomendadores, pero se pierde esa confianza que se tenía antes, quizás en quién está detrás. No sé cómo lo veis, si lo veis así o si... Bueno, estoy convencida de que María José, por supuesto, no.
Claro, porque ya lo he dicho, es que yo desde el minuto uno ha sido comercial. Ojalá pudiera que todos mis posts fueran comerciales. No puede ser, es imposible. O sea, pero, tú vives...
Pero siendo comercial, tú le impones tu huella, es decir...
Claro.
Tus lectores saben que tú estás recomendando cosas o tú recomiendas cosas que no usarías jamás.
No, jamás, jamás. De hecho, a mí me han propuesto cosas y yo les he escrito diciendo, mira, es que yo eso, primero, no lo probaría porque no va con mis valores o conmigo. Y segundo, es imposible que hable de ello sin haberlo probado. Eso por un lado. Y luego, yo estoy escribiendo un post sobre acoso escolar, bullying, eso no está pagado. Quiero decir que mis contenidos no siempre están pagados. Yo hay muchos días que escribo todos mis blogs y ahí detrás no hay ningún patrocinador. Cuando hay patrocinadores, eso me da la posibilidad de poder seguir viviendo y seguir escribiendo, generando contenido, claro, de valor en mis blogs. Total. Entonces, ahí está el balance. El balance está en que no todo es pagado. Casi yo te diría que con lo que generas cada día no es pagado, y cuando hay algo pagado, pues es que yo incluso abajo pongo sponsorizado.
Bueno, es que claro, es que hay que ponerlo.
Sí. Bueno, digo incluso, claro, porque no hay veces que por contrato te piden que no lo hagas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, a ver, tú puedes decirlo, ¿eh? O sea, puedes decir, esto es una colaboración o estoy testando. Yo creo que la gente no es tonta. O sea, a ver, estoy convencida. Los lectores para mí son súper inteligentes y saben perfectamente cuando algo es una colaboración. Es verdad que puede haber gente, pero en otras redes sociales, no hablo en el universo blog, yo ahora estoy pensando en los blogs, que no, que piensan que todo eso es, pero no es así. En el mundo blog, yo creo que tú cuando escribes en profundidad sobre un producto porque lo has testado, lo has probado, le has dedicado horas a probarlo, días a probarlo, has hecho fotos, has hecho vídeos, aquello es una colaboración y estás diciendo lo que piensas sobre ese producto y estás dando recomendaciones sobre ese producto. Y yo me han llegado productos defectuosos que he devuelto y no he escrito sobre ellos. Entonces, creo que eso también está un poco ahí en tu código deontológico. Evidentemente, no todo es así. Y bueno, el otro día me pasaban, por ejemplo, una nueva normativa que va a sacar la Asociación de Publicistas para el contenido en redes sociales. Entonces, bueno, pues llegará un momento en que todo esto estará, ahora estamos en una situación alegal y llegará un momento en que estaremos en una situación legalizada.
Para mí una cosa importante es lo que, hablando de lo que dice María José, es que, mira, generes el contenido en la red que lo generes o en tu blog o donde sea, yo creo que todas las personas que en algún momento u otro hemos generado contenido deberíamos ser súper conscientes de la responsabilidad que tenemos. Súper conscientes y tener una ética personal y profesional muy elevada, porque al final es que es lo que os digo, es que acaba llegando gente al contenido que sea, ¿eh? Estoy hablando también de las redes sociales, de Instagram, da igual, al final de que te están pagando, yo creo que nuestro principal activo es la ética personal que tengamos cada uno y que no es algo que no te puedes saltar. Y además es algo que aprendes, a ver, personalmente todo el mundo quiere decir, todos tenemos nuestra ética personal, pero en algún momento yo sí que he sentido que me he traicionado a mí misma en cosas pequeñas, en cosas grandes, ¿no? Porque ya directamente no, pero hay cosas que están como en la línea, hay veces que dices, bueno, que te autoconvences de que sí, lo haces, y yo creo que me he arrepentido de todas y cada una de las cosas que he hecho. Pues eso, muy en la línea, ya no, pues eso, no cosas muy flagrantes, porque eso ya os digo que nunca, pero sí que cosas que...
Sí, colaboraciones que te han pesado.
Me arrepentí de todas y cada una, bueno, me arrepentí hace muchísimos años, cuando la cosa no era como esto, y creo que son lecciones que aprendes, que tienes una responsabilidad y que no puedes traicionarte a ti porque no puedes traicionar a los demás. Porque luego, además, la mentira es una cosa... Yo no estoy hablando de mentir, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de que yo mintiera, sino de cosas que no... Pues eso, que están muy
hiciste,
ahí,
Sara,
o sea...
Es
que
¿qué hiciste?
Recuerdo una cosa, por ejemplo, que escribí y súper... Os voy a poner un ejemplo, que escribí súper convencida... Pues además era una colaboración con Madresfera, precisamente. No, Mónica, no, no.
A ver, venga, que tengo el botón para que te caigas.
No, es que las negociaciones con los clientes son muy duras. Muy duras por todos los lados. Y que ellos exigen unas cosas que tú no estás dispuesto y entonces al final acabas en un... Bueno, pues aquí no cedo de ninguna manera, pero esto después de 15 emails para arriba y para abajo, bueno, pues esto que yo no lo hubiera puesto nunca, bueno, cedo. Esto sí, pero esto no, ni de coña, pero... Porque al final ya te lo quieres quitar de en medio porque ha sido durísimo... No, a ese tipo de cosas me refiero.
Me siento fatal.
No, porque no te sientas fatal, porque de todas esas cosas yo creo que todos aprendemos.
Sí, hombre.
Todos aprendemos. Y estoy hablando de cosas de hace muchos años, de cuando no estaban las reglas del juego tan claras. Y quizás, se nos ha perdido María. Quizás pues eso estábamos todos aprendiendo. Estoy hablando de la prehistoria. O sea, no. Y me refiero, creo que esas cosas son buenas porque te ayudan a ser mejor persona, mejor escritor, mejor blogger, mejor todo. O sea, creo que aprender a decir todos los ámbitos de la vida, que a veces por querer complacer y por no querer poner a la gente en situaciones incómodas, cedes en cosas en las que no deberías ceder. Y yo creo que es un aprendizaje vital yo he agradecido mucho en mi vida, porque a mí me cuesta mucho decir que no. Y el saber plantarme y aprender a decir no, porque no, o sea, no pienso ceder ni un centímetro,
me parece
creo bien. Que es una cosa que yo me lo llevo como para mi vida, porque me ha ayudado en general.
Venga, que nos quedan 5 minutos solo, podríamos estar mucho tiempo porque esto da para muchísimo. Mónica, ¿crees que Instagram va a ceder la influencia y vamos a poder recuperarlo? Porque en el chat están, esto le pregunto a Mónica porque quiero que hable yo primero, pero luego podéis hablar los demás, ¿vale? Porque que quiero que habléis todos. Están en el chat ahí con la nostalgia de por favor, vamos a recuperar los comentarios, las redes, los blogs. ¿Crees que vamos a tener esa oportunidad? ¿De qué depende, Mónica?
Realmente el blog no se va a morir porque lo llevan matando mucho tiempo y nunca se acaba de morir, porque lo necesitamos tanto los que lo escribimos como los que los leen. Luego también sobre las marcas siguen necesitando el blog, ya no simplemente para artículos patrocinados, hablando de monetizar, sino para link building, por ejemplo. O sea, sobre las marcas. Tienes un blog de un nicho muy concreto, tienes varios posts muy bien patrocinados, aunque sean viejos, y te compran ponerte un enlace en ese post, por ejemplo. Entonces sí que se puede seguir monetizando y se paga relativamente bien. Aquí también pues entramos en lo de la línea que cada uno se pone.
Claro.
Por ejemplo, hemos hablado muchas veces del tema de casinos, pues estos son los que más te ofrecen y te ofrecen además dinerales.
Por favor, que nadie lo haga, ¿eh? O sea,
ni tarot, ni casino, ni nada que tenga. Yo lo tengo clarísimo, o sea, ya tengo un texto que copio y pego cada vez que me escriben.
Mónica siempre lo pone en Twitter y es que alucino cómo pueden ser tan inconscientes de mandar ese tipo de propuestas a blogs de crianza. Pero
bueno, me ha llegado a mí uno de castino.
Bueno. O sea, de verdad, o sea, me parece impresionante. Pero tenemos opción.
Ni me paro a contestar, obviamente.
No. Tenemos opción a recuperar esa blogosfera que teníamos en aquel momento.
Sobre todo promoviendo un contenido de calidad. Aparte, Google también te favorece si tu contenido es de calidad.
Eso me gusta mucho, Mónica.
Tienes frases vacías o muy pensadas con palabras claves que no valen para nada, textos muy cortos, malas fotos, Google también te acaba penalizando. Entonces, yo creo que por ahí sí que tenemos todavía bastante campo. Ha habido redes sociales que se han muerto también. Claro, en cambio, el blog ha estado.
Y lo decía antes Zora en el chat, hay blogs que están utilizando un estilo de escritura similar a, yo creo que es el mismo post de Instagram, que yo muchas veces os lo digo, que utilicéis el contenido de redes para el blog, pero no tal cual, porque es que hay veces que son posts vacíos, porque hay publicaciones de Instagram que no dicen nada, solo una foto de un amanecer y buenos días cariño, ¿cómo estás? Pero no tiene ningún sentido, ¿no?
Entonces, hay blogs que yo me encuentro, en mi feed está una lista eterna de blogs. No me puedo parar a leerlos todos, pero me encuentro con muchos que tienen un titular y una frase, en plan Paulo Coelho o un... Así, o sea,
blogs
a lo mejor cada día, cada 2 días, cada 3 días. Y hay veces que, hombre, porque publica una gracia o alguna cosa muy interesante y te alegra encontrarte con una cosa así, que además lo consume rápido. Pero no creo que sea la idea de tener un blog para poner tweets de vez en cuando o fotos de vez
claro.
en cuando.
Claro. Y una cosa
es el blog, para mantenerlo más o menos activo, recurras a iniciativas como el miércoles muro,
claro.
Y vas entremetiendo. Bueno, vale, pues como el jamón entreverado, que está más rico. Ya está. Pero no creo que sea la función y la idea principal para mantener un blog.
Y,
que te ayude, sí, pero.
Sigo, ya, ahora voy, entro. No, perdóname, que es que me encuentro mucho en Madresfera a veces, últimamente más que nunca, blogs que se crean con temática personal, pero que no tienen a nadie detrás. O sea, esto lo sabéis todos que se hace, ¿no? Que se coge texto hecho automáticamente sobre las dudas más utilizadas o más buscadas en la crianza, la lactancia, colecho, los carritos más buscados, tal, y se generan posts vacíos, es decir, no hay nadie detrás. no hay nadie detrás. Entonces, yo ahí veo la oportunidad real para vosotros, para toda la comunidad, de demostrar, porque yo lo que busco, yo busco a la persona que está detrás. ¿Quién está detrás? ¿Cómo? ¿Por qué me lo estás contando? Me da igual que el contenido que me estés dando sea exacto, porque es verdad que lo has copiado de algún sitio o lo ha generado un ordenador, pero ¿quién está detrás? ¿Quién es la persona que me lo está contando y qué buscas con ello?
Y eso. Además, muchas veces esos blogs están creados por empresas, claro, para algo determinado. Entonces,
totalmente.
De contenido, publicidad contextual.
Claro, y es muy triste. Por un lado te dice que eso se sigue buscando, es decir, blogs, seguid escribiendo, pero escribid con alma.
Claro, hombre. ¿No? Yo creo que es muy importante ver siempre cuando lees algo quién hay detrás. A mí me pasa cuando leo todos los medios digitales, me gusta mucho conocer quién lo escribe.
Okay, aquí de nosotros cuatro, los que el éxito que hayamos podido tener cada uno, una más que otro, nos ha llegado porque intuyo que los lectores han cogido el post o los posts, lo han leído y han visto.
Que llega la patata.
Hay una persona que merece la pena detrás.
Claro.
Los que no han leído mío, pues obviamente son más personales que un blog de como el tuyo, María José, o el de Mónica. Pero si el lector nota que hay una persona detrás y que está escrito de verdad, no tiene ni comparación. No tiene nada que ver.
Pues, sí. A raíz de lo que decía Mónica, quiero que sepáis que en Instagram las marcas más inteligentes y todas te exigen tener un blog detrás porque consideran que el contenido, en serio, que el contenido que tú puedes ofrecer solo con ese post no es suficiente. Entonces, yo creo que también está en nuestras manos que las estrategias, cuando nos llega una propuesta, nosotros podamos hacer siempre lo que se llama el contrabriefing, devolver esa propuesta y decir, pero es que yo además de esto, te daría esto y esto. ¿Por qué te quedas solo con esto? Si yo puedo explicar todo esto más en mi blog. Y las marcas lo agradecen. Te dicen, ah, pues sí, no lo había pensado. Claro, cuando hay a lo mejor entre medio una agencia pues que tiene claro que ese es tiene que ser el canal y no echa hacia atrás, quiero decir, ¿no? Que hacia atrás está dónde está la audiencia, qué tipo de mensaje y cuál estrategia es la más efectiva, pues a lo mejor solo se queda con ese canal. Pero hay muchísimos más canales donde esa misma estrategia puede, madre mía, aportar mucho más lectores, mucho más resultados. Yo creo que está en nuestra mano de decir, mira, yo te ofrezco esto más.
Muy interesante eso. Me parece que para ir acabando, un apunte buenísimo y además implica la proactividad de los blogueros, ¿vale? Que no dejéis que sean siempre los demás los que os marquen el camino, ¿no? Que vosotros también podéis aportar y haceros valer, ¿no? Frente a otro tipo de formatos, otras redes que puedan estar, que a lo mejor tú llevas 20 años, dices, bueno, tengo algo que decir aquí, ¿no? O sea, que me parece fantástico. Para terminar, chicos, sí que me gustaría que cada uno le diese un mensaje a las blogueras de crianza que están empezando ahora o que acaban de empezar.
Para mí lo más importante es que disfrutéis con lo que hagáis, porque eso es lo que va a permitir que aguantéis el tiempo, porque es que si hacéis algo por obligación, vais... ¿Dónde vive esta mujer?
Ahora lleva el mensajero.
Aquí tenemos medio blogueras, por otro lado.
Bueno, porque se cansa de picar.
No.
¿Qué era? ¿Seguro, Mónica? ¿O era seguro, correo?
Le falta otra puerta, así que... ¿Qué? Es que está en la vida en directo. Pero seguís. Súper interesante.
No, pues disfrutéis con lo que hagáis, porque es lo único que va a permitir que aguantéis mucho tiempo. Si empezáis con otro tipo de motivaciones, vais a acabar abandonando seguro.
Bueno, yo a todas las madres que empiezan ahora, decimos madres, pero también tenemos padres. Perdón, ayer mi hija me hizo esto. Me hizo, ¿lo veis ahí? Como ves, las madres son la mejor. Entonces, esto le nació del corazón. Todo lo que hagáis desde el corazón nunca será malo. Y el corazón tiene que guiar a la razón. Es lo que pienso. Entonces, hacerlo desde el corazón disfrutaréis y seguramente no aspiréis a más, que como dice Sara, también vamos a divertiros y en el camino hasta podéis encontrar el éxito si le dedicáis tiempo. Ya está.
Yo poco puedo decir porque
mucho
particular, pero lo que sí tengo claro es que todo el que empieza, madre o padre, que tenga más o menos claro qué es lo que quiere hacer. No conseguir, sino hacer. Si quieres tener un blog de marca o un blog de publicidad, un blog de podcast profesional, que sepas a dónde vas, qué quieres conseguir y que es un trabajo, que es un echar horas, pero sin parar. Lo mismo que un blog de ocio, como el de Mónica, y que si es un blog personal, te lo tienes que tomar como un blog personal y ponerle persona de tú. Y haciendo, teniendo claro qué es lo que quieres y no hacer un batiburrillo, es siempre mucho más fácil.
Yo por mi parte, todo lo que habéis dicho todos, o sea, sobre todo hacerlo porque te gusta, porque te apetece y teniendo muy claro lo que quieres hacer. Y si es un blog de crianza, pues realmente es una etapa de la vida muy bonita en la que apetece contar muchas cosas y si realmente te puedes dedicar a eso, pues o sea, es una satisfacción muy grande. O sea, lo vas a recordar luego siempre con mucho cariño.
Pues, ya, y el consejo práctico, pensad bien el nombre.
Las visitas que me llegan a mí buscando parejita y golpes. Madre mía. Por no haberlo pensado.
No, la verdad es que, mira, tenemos al público emocionado. ¡Ay, qué bonito, Dios mío! Que da muchas satisfacciones generar un contenido que sale además del corazón, como este sector tan bonito, tan que llama tanto a generar comunidad, ¿no? A vivir esas frustraciones que tenemos como padres y madres, a volcarlas y a compartirlas con los demás y a no sentirnos tan solos. Yo creo que está en la base, al final, de esto que se ha formado y que se sigue formando, porque gracias a Dios se sigue formándose, la gente se sigue metiendo en blogs, sigue creándolos, sigue escribiendo. Además, ayer nos dijo Clara Ávila que viene un baby boom, con lo cual aprovechadlo, bloggers de crianza, porque viene una buena época.
Bueno, para los que empiezan ahora con blogs, que se olviden del premio Revelación, que es
bueno, nunca se sabe. La vida es una sorpresa siempre, José María, ya lo sabes. Tú esperabas uno y vinieron dos, así que imagínate.
Ya ves.
Pues amigos, ha sido un placer veros de manera virtual, aunque sea lejos, pero estamos cerquita. Seguimos compartiendo objetivos, seguimos compartiendo comunidad, seguimos escribiendo y leyendo blogs, comentando, retuiteando y compartiendo en todas las redes que pillemos y sobre todo valorando ese trabajo que lleváis tantos años haciendo, ¿no? Que no se pierda, que no se quede ahí, ¿no? Que la gente lo aprecie porque realmente ayuda mucho. Así que espero que esta charla, este debate, esto sirva para que se vea que la blogosfera de crianza no ha desaparecido. Que seguimos ahí, porque si no yo tengo que cerrar.
No están muertos, están de parranda.
Están de parranda, no. Que es verdad que son épocas diferentes, pero que al final nos toca adaptarnos y generar contenido de calidad. Eso que ha dicho Mónica, es que es para tatuárselo, generar contenido de calidad, claro que sí, amigos. Gracias por haber estado con nosotros, todos vosotros, ponentes míos, y a todos los que estáis en el chat en directo, muchísimas gracias por todo el amor que nos estáis mandando ahí en los comentarios. Es una maravilla teneros ahí detrás, de verdad, aunque esté aquí en mi casa y cada uno de nosotros en la suya, se siente la energía del MBD y os mando callar a todos desde el fondo, que está Joaquín hablando como siempre allí al fondo, que te veo, Joaquín. Cuidaos mucho, chicos, y vosotros, amigos, los que estáis ahí, esto no termina aquí. Ya sabéis que a las 4 abrimos la Feria del Libro, así que esta tarde tenemos autores madresféricos, tenemos libros y sigue la semana, sigue. Venga, nos vemos luego a las 4. Adiós.